9 y 3 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Causa por Radio Nacional, la radio pública, y vamos a charlar un ratito ahora con Viviana Antossi. Ya hemos hablado con ella en alguna ocasión. Ella es intendenta del Parque Nacional de Huelcalel, el único parque nacional que tenemos en la provincia de La Pampa, que estuvo ya de cumpleaños, 47 años de su creación, así que vamos a charlar un ratito con la propia Antossi acerca de cómo está el lugar y todas esas cosas que está bueno siempre refrescar. Hola Viviana, buenos días. Facundo Baraybar, Tamara Rothman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Tanto bien. Tiempo?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, 47 años que los que encuentra el parque, ¿cómo?
47 años que encuentra un parque más evolucionado, si se quiere, ¿sí? A ver, el Parque Nacional fue creado en el año 1976 y fue manejado durante muchos años con un paradigma que tenía la Administración de Parques Nacionales, que era como puertas adentro, como si fueran, para en jerga pampeana, como si fuera una estancia.
Sí.
Con muy poquita personal y, bueno, cuidando el lugar y haciendo lo poco que se podía con poco personal. Los 27 años nos agarra con una planta de 25 personas, muy consolidado con el Departamento de Conservación, que se creó en el año, que logramos consolidarlo en el año 2021, conformado con 5 profesionales de distintas disciplinas ambientales, turísticas y de educación ambiental. Y en el año 2019 creamos el área de ICE, que es Incendio, Comunicaciones y Emergencia. Después construimos el departamento, el edificio del ICE, y bueno, consolidamos un equipo de 10 personas, 9 brigadistas y un guardaparque que los conduce. Y además logramos que por primera vez en la historia el parque tenga todas las seccionales ocupadas. Así que el cuerpo de guardaparques también se ha fortalecido, se conforma por 4 guardaparques que viven en el parque. Así que nos agarra muy bien fortalecidos, incluso el departamento de administración, que son los que llevan todas las cuestiones operativas y gestión de recursos junto conmigo para poder llevar la tarea diaria. Creo que hemos logrado un buen equipo y, bueno, estamos implementando varios proyectos de conservación y de uso público. Y bueno, estamos cambiando un poquito la historia del parque porque también trabajamos mucho en conjunto con los vecinos y con las instituciones, que es clave. Y que ese es el cambio de paradigma que tenemos como administración, que es que logramos entender que la conservación no sirve puertas adentro.
Claro.
La conservación solo sirve teniéndolos a todos ustedes de aliados y trabajar conjuntamente en territorio, que, bueno, estamos solos junto a los vecinos y demás, y, bueno, cumplimos un rol también social, si se quiere, de acompañamiento a los vecinos. Cuando surge una emergencia nos ocupamos nosotros, hacer la primera atención y, bueno, en coordinación con el resto de las instituciones. Así que creo que, mirando hacia 47 años atrás, ese ha sido un gran logro de institucional del parque.
Viviana, ¿para qué se hacen los parques nacionales? ¿Para qué se crean? Y en este caso puntual, el de La Pampa, ¿por qué? ¿Sabés?
Nosotros, mundialmente, sí, existe un objetivo de conservación, que es lograr conservar el 10% de las muestras de los ecosistemas, para que las futuras generaciones puedan disfrutar de los mismos espacios, y con todos los impactos ambientales que se generan, efecto invernadero, cambio climático, bueno, todas las cuestiones, el modo de vida que llevamos nosotros, de consumo, los residuos y demás, no terminemos destruyendo nuestro planeta. En ese marco, el que Argentina toma, a partir del año 92, que fue en el Tratado de Estocolmo, donde se plantean los primeros objetivos, lograr conservar el 10% de representaciones, muestras representativas de los distintos biomas que tiene. Así es que en el año 1976, antes empezó todo en el 1973 con relevamientos y demás, se hizo la propuesta de poder conservar una muestra de monte con inserción de espinal, las sierras del Huelcalel, que son únicas en la provincia, y toda esa biodiversidad que encierra la sierra. Uh-huh. Ese fue el primer objetivo de creación, ¿no? La conservación desde esa muestra representativa.
Sí.
En el año 2003 me hace una propuesta de ampliación para incluir un nuevo ambiente como lo es el Salitral de Valle. Entonces, se amplió el parque, pues en el año 1976, cuando se creó, tenía tan solo 9.000 hectáreas y ahora tiene 32.514. Se incluyó el Salitral, que es un ambiente diferente. Entonces, tenemos muestras representativas de tres ambientes con algunas isletas de Caldenes, que no llega a ser representativo. Junto con las isletas de Caldenes que tenemos en el parque, más duro, estamos medio debajo en lo que debiéramos conservar el Calden. Pero bueno, la creación de los parques es eso, es tratar de representar, de conservar y de cuidar y proteger distintas muestras representativas de ambientes para que no destruyamos todo, sería.
Yeah, sí, claro, está bien. Y en el caso puntual de La Pampa, digamos, lo que está en el parque es particular del país. O sea, esto que vos nos decías, lo de la sierra, las características del bioma que se preserva en La Pampa, es diferente a, no sé, el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú, más vale, pero te quiero decir que
el monte y el espinal lo conservamos nosotros, desde el Igualcalel, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con Dorito. Son los tres parques que tienen un ambiente similar.
Ah, bien.
Entre los tres llegamos a conservar un porcentaje representativo que es exacto.
Bien, bien, perfecto.
Por eso cuando se diseñan áreas protegidas a veces arrancamos con 9.000 hectáreas, 5.000 hectáreas y poco a poco se van ampliando para poder llegar al 10% de toda la Argentina de ese ambiente que queremos conservar.
Bueno, mencionabas todas las características que tiene el parque. Y hoy en día, ¿cómo es la relación de ustedes con los usuarios, con el público que llega al parque?
Bueno, nosotros el parque, justamente algo que sucedió también dentro de estos 47 años, que es un logro de las pequeñas acciones que se vienen haciendo. Yo digo pequeñas porque todo lo que trabajamos en conservación implica, parecen muy pequeñas, implican mucho esfuerzo y no vemos los resultados. Nosotros hoy estamos viendo resultados de 47 años de cuidado, incluso más, porque también la provincia tuvo su protagonismo cuando fue reserva provincial, que es, por ejemplo, la población de guanacos ha aumentado considerablemente, comenzaron a verse tortugas, logramos reducir las poblaciones de exóticas. Entonces el parque, además del atractivo de la sierra, hoy por hoy, el principal atractivo que vienen a ver la gente es la fauna, el avistaje de fauna. Así que en ese marco de cómo estamos desde el punto de vista de la biodiversidad, nosotros lo que queremos brindar es la experiencia de que el visitante siempre pueda tener ese contacto con la fauna. Entonces lo que brindamos es una experiencia agreste, contacto con la fauna a full sería.
Bien.
En ese marco nosotros hemos organizado el uso público, por ejemplo, el camping, que tiene nada más que 20 parcelas, hacerlo con reserva porque sigue siendo gratuito y vamos a apuntar a que siga siendo así, porque ponemos reserva para no atestar y que no se llene de gente, que se espante la fauna, que es uno de los principales atractivos, y que la gente tenga su calidad de la experiencia en decir, bueno, voy a un parque nacional y lo vivo como un parque nacional, con poca gente o por lo menos con pocos encuentros. A lo mejor hay mucha gente y como el parque es grande no te los encontrás tanto. Claro. O sea, se organiza de esa forma para que vos te lleves a esa experiencia y que ir a un parque nacional es distinto que vayas a un camping urbano. ¿Sí? Por más que vas a comer el asado, que sepas para qué existe el parque, qué se cuida, que tengan la experiencia de poder tener cerca a un guanaco, a un lagarto colorado, a las vizcachas y demás, a fauna que a lo mejor el pampeano cuando éramos chicos lo veíamos cotidianamente y ahora dejamos de verlos por la situación en la que está la fauna. Entonces, creo que se ha logrado también, y el visitante que llega a Ligüé es diferente a otros parques. El visitante de Ligüé es muy respetuoso.
Bien.
Es respetuoso y viene a buscar tranquilidad, paz, ver el cielo. De hecho, siempre plantean que no iluminemos por eso. Entonces lo que apuntamos es que tener ese vínculo con el visitante y cuidar lo que viene a buscar.
Y en base a eso, ¿quién es el público del parque? ¿Son gente de acá, de La Pampa, de otras provincias?
No, principalmente, previo a pandemia, el principal público del parque es todo aquel visitante que pasa hacia Patagonia. Tenemos una demanda muy repetitiva, gente que viene hace 20, 30 años, que cuando pasa a Patagonia su primer parada es en el parque y que logra ver los cambios en cuanto a biodiversidad y algunos cambios de servicios que hay también, ¿no? a partir de la pandemia, que se hizo una campaña fuerte para que el pampeano venga a conocer, y que como estábamos, no podíamos salir de la provincia, muchos pampeanos fueron a conocer el parque porque era insólito que la mayor parte de los visitantes sean turistas cuando tenemos estaba la provincia. Y sí, los que hay había un menor porcentaje de residentes pampeanos que lo conocían, que son todos los que los conocimos con la escuela.
Claro.
Porque históricamente, no sé cómo lo habrán conocido ustedes, pero yo lo conocí en cuarto grado, por ejemplo, porque en cuarto grado las escuelas siempre llevaban al parque al cuarto grado. Eso también cambió. Ahora las escuelas van desde primer grado, incluso jardín de infantes, hasta la universidad a visitar y hacer trabajos al parque.
Bien.
Entonces, hemos logrado que una porción de los pampeanos se apropie más del parque y venga a disfrutar, a caminar, a andar en bicicleta, e incluso ahora con el food truck, a comerse una hamburguesa en un entorno de naturaleza. Estamos logrando eso, que el pampeano se apropie y equilibrar la balanza de que no sean solo turistas los que vienen.
Bueno, y mencionabas justamente que el mayor atractivo son los animales. ¿Los animales ya están medianamente adiestrados o siguen siendo salvajes?
No, son salvajes. Son silvestres, lo que pasa que como se dan cuenta de que el que está ahí no les hace nada, se acercan, son muy curiosos. No sé, en enero, el que va en enero, el valiente que va en enero con 40 grados de calor, que va un montón de gente en enero, muchos visitantes y demás, sucede por ahí, está sucediendo que los guanacos, más allá de que te reciben en la ruta ahora porque ha crecido un montón la población, están al lado del food truck, abajo de los caldenes en el camping comiendo, y la gente se sorprende porque dice, parece que posan, bueno, no se alejan, si vos le sacás foto te miran, y lo mismo el lagarto colorado, que hay 3 o 5 que usan las madrigueras de las vizcachas, que también esos invernan y en enero se manejan por ahí y también la gente arman shows.
Claro. Cualquier momento lo vas a encontrar tirando una selfie.
Tira,
la gente no. Atrás, pónganse atrás que tira una selfie de su mano y ya está.
Sí. O atendiendo al centro de visitantes.
Diana, ¿cómo es el tema del apoyo de los gobiernos? Digo, en materia de recursos, en materia de fondos. Esto es algo que está definido, por ejemplo, por ley y se cumple rajatabla. ¿Depende más de una voluntad política de contribuir a esto de la preservación que decías es el
centro? Y mira, para el tema, nosotros en materia presupuesto dependemos enteramente de la Administración de Parques Nacionales, que es un ente autárquico. Ustedes, como sabrán, hay en algunos parques que se cobra ingresos, ¿sí? Se cobra o pagan una entrada.
Sí.
Eso va a una bolsa que es al Tesoro Nacional, y con lo que ustedes pagan en Iguazú, Glaciares y demás, subvencionan al resto de los parques que no cobramos ingresos. Que no cobramos ingresos porque no tenemos una afluencia muy alta. Cuando la afluencia es muy alta, se empieza a hacer recaudación. Para que ustedes sepan, no, la recaudación de los parques grandes donde se cobra, por ejemplo, Condorito también ya está cobrando, Palmar, todo eso va al Tesoro Nacional, no va directo a inversión a ese parque y se distribuye en el presupuesto de los 50 parques nacionales que existen. En ese marco, durante esta gestión, se ha logrado que se duplique el presupuesto, y la verdad es que hace 2 años que estamos bastante mejor, porque si no lo que sucedía presupuestariamente es que el presupuesto alcanzaba únicamente para cubrir gran parte del operativo, pero no todo. Hoy estamos pudiendo cubrir lo operativo y hay un programa que se llama Más Obras, Mejores Parques, que están desarrollando en todos los parques nacionales, que bueno, nosotros hacemos proyectos y nos dan el presupuesto como para poder avanzar en diferentes cosas. Con eso, el año pasado, nosotros compramos el food truck, las bicicletas para poner un prestador que brinde ese servicio, arreglamos los sanitarios, arreglamos el techo del CD, calefaccionamos el CD, arreglamos el Zoom, hicimos varios arreglos, ampliamos el estacionamiento del estacionamiento que está ahí, el semitechado. Ahora viene otra tanda de ese proyecto y bueno, lo que estamos apuntando es a modernizar, cambiar algunos paneles del centro visitante, modernizarlo para los días que no hay atención del CD. Para nosotros es muy importante el registro cuando llegan. ¿Por qué? Porque el guardaparque se verifica en horario y verifica si volvieron o no, y si no volvieron sale a buscarlos para y se activa un protocolo de seguridad, que la brigada de incendio también sale, la que se ocupa de emergencias, para ver si están bien, si pasó algo, porque quieras o no, es un área agreste y hay diferentes cosas que te pueden suceder.
Sí.
Así que en el marco de eso estamos planificando este proyecto, que es mejorar el centro de visitante, tener un óculo para tener experiencias inclusivas para las personas que no pueden caminar los senderos, que sea lo mismo desde realidad virtual, mejorar algunas cosas acá en el Zoom de la Intendencia. Bueno, ahí estamos también para recambiar todas las mesas y bancos, que todo cartelería, renovar toda la cartelería que acá con el sol duran nada más que 2 años y ya están bastante deteriorados, así que estamos apuntando a que llegue ese presupuesto para generar esos cambios para esta temporada.
Claro, ¿a partir de qué número de visitantes un parque empieza a cobrar entrada?
No es de un número, es nosotros tenemos más o menos 10.000 visitantes por año.
Bien.
Se evalúan distintas cosas, ¿sí? Cuando empieza a ser más intensivo, en los otros parques, imagínate que tienen, por ejemplo, un ingreso de 4.000 visitantes por día.
Claro.
Es bastante intensivo. A veces intentan el inicio del cobro, pero bueno, se considera que no, porque estos parques como Ligüé y hay varios más que somos emergentes, o sea, recién la gente se está apropiando y demás, así que todavía no se va a cobrar.
Uh-huh.
Por lo menos no lo voy a permitir.
Por lo menos durante tu gestión.
Claro, sí. No, tiene que haber un gran crecimiento y demás, y también se puede llegar a decidir cuando se hace una capacidad de carga y decís, bueno, no puede entrar más de esta persona, y a veces llegan muchos más. Es bueno, la buena forma es el sistema de reserva. Si el sistema claro. de reserva no funciona, bueno, puede ser el cobro, que ahí haces, pero bueno, un cobro módico, o ponerle... Lo cierto es que, por ejemplo, los camping en todos los parques nacionales ahí tienen un prestador. Son muy poquitos los camping manejados por el parque.
Ajá.
Nosotros acá hacemos el esfuerzo de manejarlo, lo maneja el personal. Sí,
tipo
por
concesionado,
eso
está, decís, por ejemplo, la mayoría de los parques
concesionados. Claro, se terciarizan los servicios. Se hacen concesiones o se dan permisos. Entonces hay un prestador que lo atiende y demás. Nosotros, mientras podamos, lo vamos a sostener la atención nosotros.
Sí.
Nos viene funcionando con el sistema, hay mucha gente que se acostumbró al sistema de reserva, porque bueno, quieras o no, mínimamente tenés que hacer 120 kilómetros o 40 desde Puelche para comer el asado, y si llegás y no tenés parrilla, es un garrón. Así que hay muchos que se han acostumbrado, hay otros que se enamoraron de una parcela y quieren siempre la misma, entonces tienen la práctica de hacer la reserva.
Sí. ¿Y
cuando vos llegas al parque sin reserva, no es que no puedes usar, si hay disponible, se puede usar.
Sí, pero corre el riesgo de que no, claro.
Claro, pero hay veces, los fines largos, que a veces llegan 100, 120 personas o familias, bueno, se empieza a llenar, y a veces se da el compartir la parrilla también.
Sí.
Termina el asado y te dejo la brasa y sigue otro, pero que eso también sucede. Pero bueno, por eso es el sistema de reserva también.
Claro. Viviana, ¿y de qué depende, digamos, que un parque se haga más masivo, más popular en el país, si es que depende de algo puntual, si se puede hacer algo, si es una cosa
los
que
parques
se
más populares en general están vinculados al turismo, ya que tienen un atractivo de mayor jerarquía, ¿sí? En general son sitios de patrimonio mundial. Fíjate que Glaciares está considerado como patrimonio de UNESCO, Iguazú, en Lanín hay varias situaciones de diversidad y demás. Son los parques más grandes y que tienen una gran cantidad de diversidad de atractivos, pero también otro factor que juega mucho es que las provincias donde están ubicados tienen al turismo como una actividad económica de las principales y trabajan mucho en promocionar y generar productos y generar agencias y demás. A nosotros nos está sucediendo esto, en la búsqueda de prestadores y demás, como no es una provincia turística principalmente, sino ganadera, y productiva, entonces estamos como, La Pampa también es un destino turístico incipiente, emergente, si se quiere. Entonces yo creo que en unos años más, cuando se empiece a ver toda la diversidad que tiene para aprovecharlo turísticamente La Pampa, desde toda la cuestión cultural, que están trabajando mucho desde la provincia en plantear productos, todavía falta que se posicionen esos productos, pero yo creo que llegado al caso, cualquier parque que tenga atractivos más una provincia que empuje bastante para el turismo, puede suceder de que se posicione mejor. Bien. De todas maneras, ahí empiezan a jugar distintas cosas, ¿no? Estrategias de marketing y demás, porque lo cierto es que hoy por hoy está siendo así. Los más populares son esos parques. Sin embargo, el turismo está dando un vuelco y hay mucho visitante que deja mucha plata, que se llama el ecoturista, que busca contacto con la naturaleza, claro, poco sí. encuentro y demás. Entonces creo que La Pampa, y en el caso de Lehuelcalel, hay que apuntar a eso. Y estamos apuntando a eso. O sea, no queremos un turismo masivo, queremos un turismo agreste, en que vengan turistas cada vez más informados y que busquen algo específico a disfrutar el contacto con la naturaleza, o sea, cuidar eso. Que también es una oportunidad, porque en los parques más populares fue como algo...
Sí,
que,
más claro.
Fue más como masivo, algo más sí. espontáneo, más masivo, uh-huh. y es otro tipo de experiencia. O sea, yo viví en todos esos parques nacionales y trabajé en esos parques nacionales, y como usuaria, en verano, y la verdad es que no te dan ganas de ir a un lago porque... levantás una piedra y parece la Bristol. Entonces, al que le gusta un poco disfrutar el silencio, el contacto con la naturaleza y demás, deja de ir a esos lugares. Entonces creo que hay que buscarle la beta por ese lado, posicionar estos parques que tienen mucho potencial desde lo agreste y naturaleza. Y bueno, y sin más, si nuestro principal atractivo es la fauna, el límite lo va a poner eso, donde veamos que la fauna empieza a alejarse, y bueno, ahí ya estamos haciendo las cosas mal.
Clarito. Sí. Viviana, te agradecemos muchísimo este rato con Radio Nacional y la seguimos en cualquier
momento.
Gracias
a ustedes. Muchísimas gracias. Y los esperamos el fin de largo del 20.
Dale, ahí estaremos. Un abrazo.
Dale, un abrazo.
La que las invitaba es Viviana Antossi, ella es intendenta del Parque Nacional Lehuelcalel, que en la semana cumplió 47 años.